del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y educación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a dar otra breve o comentario. Le traigo uno relacionado con las elecciones en Alemania. Y dice, este 23 de febrero de 2025 se celebrarán las elecciones federales de Alemania para definir el canciller o jefe de gobierno del país y los miembros del Bundestag o parlamento. El sistema político alemán es una democracia parlamentaria. Por eso, la dirección del país se define por el partido que logre más votos en el parlamento o coaliciones entre ellos. Pero para ocupar lugar entre los representantes parlamentarios, el partido debe tener un mínimo de un 5% del voto de la población. Un total de 41 partidos políticos de 56 que se presentaron las solicitudes pueden participar en las elecciones al Bundestag, según el Comité Electoral Federal de Alemania. Las principales fuerzas partidistas son el Partido Unión Conservadora, formado por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, CDU, y la Unión Social Cristiana de Baviera, el CSU, el Partido Socialdemócrata, SDP, la Alianza 90 Los Verdes, el Partido Democrático Libre, la Alternativa para Alemania, la izquierda, la Alianza de Sara por la Razón y la Justicia y asociaciones de votantes de Lewis Meridional. Todas estas organizaciones de diferentes espectros ideológicos actualmente están representadas en el Parlamento alemán, donde la fuerza principal es el Partido Socialdemócrata y la Unión de Conservadores. Alemania presenta una grave crisis económica, con 3 años de recesión y un descontento profundo de la población con el empeoramiento de sus vidas, asociado a una mala gestión del partido en la administración del país, en lo económico, la inmigración descontrolada y la guerra de Rusia contra Ucrania, con sanciones a Moscú. Este domingo 24 de febrero se celebrarán las elecciones alemanas, que han sido un buen referente democrático para Europa y el mundo. Los cubanos debemos observar esta fiesta de libertad y democracia como un paradigma para nuestro futuro en una Cuba libre. Sesión de conversatorio, titulado La paz pompeana para Europa. El presidente Donald Trump y su gobierno llevan un trabajo intenso desde dentro de su país y al exterior. En el campo de la diplomacia, Trump desea la paz en el mundo y acabar con los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania. Para ello tuvo un contacto telefónico directo y dialogó con el mandatario Vladimir Putin de la Federación Rusa. Esa llamada telefónica de Washington a Moscú, el presidente Trump conversó con Putin en buscar el diálogo de paz para Ucrania y repercuta esta en la región y para el mundo. El compromiso de Trump de acabar la guerra que impuso Putin a Ucrania lo está haciendo realidad ahora. En estos momentos se reunieron en Arabia Saudita la ciudad de Riyad. Se sostuvo las conversaciones en busca de paz entre los Estados Unidos y Rusia. Este es un acercamiento de encontrar la solución para acabar con la guerra de Rusia contra Ucrania lo más rápido. Y para eso Trump se ha propuesto un encuentro personal directo con Putin. Los más altos funcionarios de la administración de Trump y del régimen de Putin se encontraron en Arabia Saudita. Entre ellos estaban el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional Miller Walsh y el enviado especial por el Oriente Medio Steve Witkoff y ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov y Yuri Ushchanov, asesor para asuntos internacionales de Putin. por primera vez en 3 años se encuentran los altos directivos de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia y acordaron normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países e instaurar la paz en Ucrania este martes 18 de febrero de 2025. La reunión entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita estuvo ausente uno de los principales factores involucrados en la guerra de rapiña de Rusia putinista, Ucrania. Esa situación ha expuesto en una delicada posición a Kiev, pues pudieran definirse el cercenamiento de territorio en violación de la soberanía nacional y acuerdos internacionales como el Memorando de Budapest y la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Los acuerdos de Potsdam, los tres presidentes de aquella época para terminar la Segunda Guerra Mundial se reunieron en Potsdam y determinaron acordar la paz, que en aquel momento era una de las guerras más grandes y peores que se ha hecho en el mundo. Y acordaron esta paz y se logró con el derrotamiento de la dictadura hitleriana. Pero hubo muchos muertos para lograr este evento de paz para el mundo, donde participaron casi todos los países, entre los aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña, y los que apoyaban al régimen de Hitler, en este caso especialmente Italia y Japón. Pero recordemos que Franklin Delano Roosevelt, el presidente en aquella época de Estados Unidos, y José Stalin era de la Unión Soviética. Y aunque el presidente de hoy está muy lejos de los pensamientos ideológicos de aquel presidente norteamericano, no obstante, vemos que la verdad se parece mucho a ese acuerdo que hubo en esa época entre el presidente de Estados Unidos y Stalin, que permitieron a Stalin que tomara las tierras europeas de Europa Oriental y dejara caer el telón de hierro. Ojalá en esta nueva historia no tenga paralelo en ese desmantelamiento de la soberanía nacional de este pueblo ucraniano como ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. La paz de Trump no va a sosegar las ambiciones expansionistas de Putin y su régimen ruso. Quizás le permitan a Putin tener un impasse para la reconstrucción de sus fuerzas militares, evitar el incremento del descontento de la población rusa por la guerra y miles de muertos. La prolongación de esta situación belicosa sin obtener los objetivos iniciales y esperar su momento oportuno en el futuro y con otras administraciones estadounidenses cumplir sus objetivos finales de fundar el viejo imperio ruso soviético y haga una realidad en el futuro, una invasión a Europa Oriental, especialmente los países como Polonia y los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Hubo muchos comentarios de líderes europeos sobre el encuentro de Estados Unidos-Rusia. Uno bien europeísta fue de la ministra lituana de Defensa, quien dijo: Europa necesita defenderse, y asegura que Europa debe estar armada hasta los dientes. Los países europeos tienen un himno común, la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía, adorada por todos los europeístas, incluso los que desean mantener en su egoísmo patotero territorialista y muchas otras personas de diversas nacionalidades. Ahora son 27 países que pueden contribuir a ese cercano sueño de un Estado europeo y decir como el actor del himno: tengo paciencia, pienso que no hay mal que nos reporte algún bien. Los Estados Unidos de Europa o la Unión Europea es hoy más imprescindible que nunca jamás. La gestación oficial de la Federación Constitucional de los Pueblos Europeos, la aprobación de una constitución con aspectos generales fuera del sesgo ideológico izquierdista radical globalista que impidió la adopción de la propuesta constitucional para la fundación de la nueva nación por varios estados. Una Europa en un estado fuerte traería un equilibrio importante para su región y en especial para el mundo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura a la democracia de Chad y titulado El desafío político no violento en la liberación de la tiranía. Como hemos visto en muchas ocasiones sobre Henry David Thoreau, que es uno de los principales pilares de la teoría de la desobediencia civil, quien hizo un compendio llamado a sí mismo desobediencia civil, y que ha sido el pilar fundamental para todos los demás teóricos que han seguido estas ideas, especialmente León Tolstoy, Mahatma y Martin Luther King. Y Henry David Thoreau, recordemos que es uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense, es escritor, es filósofo, poeta, e incluso escribió dos libros fundamentales, que es este que le hablé, de la desobediencia civil, y Wyden, que es muy importante conocer todos estos aspectos que nos hablan en ambos libros, porque incluso a través de este libro de la naturaleza de Wyden, mucha gente, actuales ambientalistas, se guían el espíritu este de lucha en favor de mantener el medio ambiente bien con el espíritu este de Henry David Thoreau. Pero recordemos, para nosotros los curados, que la lucha cívica no violenta ha sido ejercida desde mucho tiempo, lo que no como un método ya concreto, que fue a partir del mismo Henry David Thoreau, da ya las teorías como tal, y él mismo lo puso en práctica, porque se opuso a la esclavitud y fue un abolicionista, incluso fue preso por oponerse a esto y no pagar los impuestos en su mismo país, Estados Unidos. Y fue un ejemplo para todos los demás teóricos, incluso, como habíamos afirmado en otras ocasiones, toda esta teoría fue compartida por León Tolstoy a Mahatma Gandhi, y hicieron un cartel intenso entre ellos que facilitó el descubrimiento profundo por parte de Mahatma Gandhi de toda esta teoría. Incluso Mahatma Gandhi es el padre, ya como ponerlo en práctica en multitudes. Henry Thoreau lo puso en persona en práctica, aunque tenía amigos que también compartían estas ideas, pero bueno, no de multitudes como hizo Mahatma Gandhi en la India, donde un gran número de personas, de muchos pobladores, se presentaron a hacer la desobediencia civil, y fue por primera vez que se hace esta desobediencia civil en multitudes de personas. O sea que estos dos teóricos tienen ese aval de poner en práctica, uno en nivel individual y el otro en multitudes de personas, protestar para conquistar los derechos que solicitaban ambas personas. Pero le quería decir algo que dijo Henry David Thoreau, que es una frase que no es él, que es de el chino Confucio, pero se la traigo porque, como dicen que esto es una teoría de los servicios de inteligencia de países exteriores, me quiero leer directamente lo que dijo Confucio, que es el siglo V antes de nuestra era, o sea, casi más de 2.500 años, que no pueden tentarlo de ser un agente a servicio de una potencia extranjera. Y él nos dice: si un Estado es gobernado por los principios de la razón, la pobreza y la miseria son motivo de vergüenza. Si un Estado no es gobernado por los principios de la razón, la riqueza y los honores son motivo de vergüenza. Porque no importa que se lleve a la práctica todo este pensamiento de Confucio, si no valoramos bien esta conceptualización que estamos viviendo hoy en Cuba, donde están la miseria, la pobreza, y no hay razón sobre principio a gobernar en Cuba bajo los principios que lleven a la dignidad humana. Y esto conllevaría ya una rebelión por parte de los oprimidos, porque por muy pequeño que sea una situación que degrade la dignidad humana, debemos ser objeción a ellos, no importa quién sea, si es un poderoso o si es alguien que no lo sea, pero hay que protestar por esa situación que ha llevado a una indignación, a una injusticia dentro del conjunto de personas o individuos. Y como bien nos dijo Henry David Thoreau, bajo un gobierno que encarcela justamente a cualquiera, el verdadero lugar de un hombre justo es también la cárcel. Y por eso, a pesar de que hay tanta injusticia, nosotros aquí en Cuba debemos actuar más. Es verdad que ya ha habido un despertar grandísimo de la población, pero la policía política y su régimen dictatorial castrocomunista ha impuesto una violencia extrema contra aquellos que se están reclamando por amor, por justicia, sus derechos. Sin embargo, ha tratado, eso lo ha minimizado para que la gente no continúe protestando y buscando, y no conquiste sus derechos imponiendo una orden de combate donde exacerban la pena de muerte y amenazan con ella para que usted no hable. Pero este es el momento de hacer esas pequeñas cosas que engrandecen a la humanidad, y no por pequeñas van a quedar fuera de esta actitud o camino que se lleva hacia la libertad, que es cuando hay injusticia debemos levantar la voz. Y no podemos permitir más este tipo de situación donde hay mujeres, muchas mujeres presas por simplemente manifestar su derecho a hablar, a expresarse, o algunos jóvenes que son casi niños que han madurado ya en la prisión injustamente por simplemente participar pacíficamente en las manifestaciones desarrolladas a partir del año 21. Sabemos que dentro de las cárceles cubanas todavía hay muchos presos políticos de ante este año 2021, y que aunque era un grupo pequeño, pero son centenares que están presos injustamente, simplemente por reclamar derechos humanos y buscar una Cuba libre donde se respete el Estado de Derecho y las opiniones de todas las personas. Por eso, cuando existen todas estas circunstancias, hay un hecho claro que nos dejó como legado Henry David Thoreau, que nos dice: todos los hombres aceptan el derecho a la revolución, o sea, el derecho a negar lealtad y a resistirse al gobierno cuando su tiranía o su ineficiencia son grandes e intolerantes. Pero casi todos dicen que este no es el caso. Y es esta frase una gran realidad, y la hemos visto a través de los años en Cuba. Ya la gran mayoría de los que empezamos en los años 90 ya se han envejecido en esta lucha, y se ha perdido mucho tiempo porque siempre la gente piensa que no es el momento de hacer ese gran cambio en el país. Y en realidad, cuando hay injusticia, cuando se violan los derechos humanos, cuando no hay las libertades fundamentales para un pueblo, siempre es momento justo para hacer una insurrección, en este caso la de nosotros, no violenta, para echar abajo esa tiranía que imponen y subyugan al pueblo cubano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Suetonio, escritor romano que nació en el año 70 y murió en el 140 de Cristo, y nos dice: en un estado libre, lengua y mente debe ser libre. Y ese es el objetivo del tema que le traigo hoy, recordando a muchos patriotas que han liberado ese espíritu de a favor de la libertad y de hacer un cambio que mantenga una república libre y soberana. Han levantado muchas personas, como fue el grito de independencia de 1895 en Bayonne, donde fue dirigido por esos grandes cubanos, Martí, Maceo, Gómez y muchos otros que grandes patriotas que estuvieron junto con él, y llevaron este día, un 24 de febrero de 1895, levantaron al país en muchísimas zonas para poder llevarlo a la formación de una república donde se respete la dignidad humana y leer esos valores republicanos que son los derechos humanos y las libertades fundamentales. En más de 35 localidades cubanas se alzaron estos grandes patriotas para llevar ese espíritu independentista que nació en ese asamiento allá en Oriente, a llevarlo a todo el país, que se hizo después con la invasión de Oriente Occidente, que es una de las grandes gestas patrióticas que existe en el país, comparada con los grandes enfrentamientos bélicos que ha habido en otros países por la su independencia. Y esto es un hecho que debemos recordar siempre. Este 24 de febrero de 1895 celebramos 130 años de aquella gesta y ese espíritu patriótico de aquellos cubanos que nos rodearon, está presente en nuestro pueblo. También queremos recordar este 23 de febrero, que se cumplen 15 años la muerte de Orlando Zapata Tamayo, que saben ustedes que es un activista de derechos humanos, que murió en una huelga de hambre prolongada de 86 días, donde el gobierno ya desde el primer día del régimen le quitó que tomara agua y producto de eso se desencadenó una insuficiencia renal y lo llevó a ya a un estado comatoso. Y así estuvo muriendo todos los días por la libertad de Cuba durante 86 días. O sea, un joven de 42 años que perdió la vida injustamente por una situación que es producto y directamente los actores intelectuales es el régimen de Castro y sus directivos. También un 24 de febrero de 1896 recordamos a los patriotas cubanos, en este caso los pilotos de Hermanos a Rescate que hacían operaciones humanitarias en el estrecho de la Florida, salvando a muchos que se lanzaban en el mar huyendo de la dictadura y aviones de guerra del régimen castrista por orden de Fidel y de Raúl los derribaron en ese estrecho de la Florida y mataron a estos cuatro jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero bueno, en definitiva el espíritu joven de libertad está siempre en todas las personas, a pesar de tener algunos muchas edades y otros no, pero siempre debemos de condenar todos esos actos de injusticia que se cometen, más cuando son asesinatos, en este caso estos cuatro jóvenes: Mario de la Peña, Armando Alejandro, Carlos Acosta, Pablo Morales, murieron asesinados en el estrecho de la Florida por orden de Fidel Castro y su hermano general Raúl Castro. Y es muy importante en este caso, ahora que Marco Rubio está en la Secretaría de Estado de Estados Unidos como jefe de la diplomacia, que siempre mantiene presente al pueblo cubano e incluso ha dicho que no va a dialogar con la tiranía porque ha maltratado al pueblo, que lo que debe dar es libertad a este pueblo. Y son situaciones que son muy importantes porque esto fortalece el espíritu del pueblo cubano y sabe que hay alguien que defiende esa libertad que estamos buscando para implantar en el pueblo cubano. Y aunque fueron criticados las palabras de Marco Rubio por condenar la injusticia, y algunos de la Cancillería hablaron un improperio sobre Marco Rubio, negándole que pueda visitar a Cuba, bueno, los cubanos libres, lo invitamos aquí a Cuba, aunque sabemos que no lo van a dejar entrar porque el control de la entrada y salida del país lo tiene dictatorialmente el régimen castrista y su directivo. Pero bueno, Marco Rubio puede venir aquí a la tierra libre de Cuba, que es Guantánamo, la bahía de Guantánamo, donde está una base en acuerdo entre dos países democráticos, el de Estados Unidos y el de Cuba de 1902, y puede tocar la tierra cubana ahí y verla. No obstante, se queda pendiente la invitación por parte de todos los cubanos libres, del verdadero pueblo cubano, a que venga a la tierra de Cuba cuando sea libre y disfrute de ella con todo el que desee. Incluso ahora recientemente dijo que no asistía a la cumbre de G20, Sudáfrica, se desarrolló ahora recientemente, del 20 al 21 de febrero, y dijo que no asistía por las graves violaciones de los derechos humanos que existen ahí, especialmente que están confiscándole propiedades de algunas personas que poseen bastante tierra, pero lo hacen desde el punto de vista, como lo hizo Fidel Castro aquí, para uso de arrebatarle sus propiedades. Incluso no queremos que ahí en Sudáfrica se esté desarrollando una pajilla al revés, porque todas las personas tienen que ser iguales. Y a la alzada voz Marco Rubio por los sudafricanos decentes, el pueblo sudafricano verdadero, está levantando también la voz por el pueblo cubano que vive las mismas vicisitudes y, o peores que las que existen en Sudáfrica, más de 66 años, durante 66 años aquí en Cuba. Por eso la importancia de seguir luchando nosotros los cubanos y tener todo esto de ejemplo y que se levanten muchas personas buenas, así como Marco Rubio, al defender la libertad del pueblo cubano y apoyarlo verdaderamente para hacer un cambio profundo que nos lleve a la liberación de esta tiranía que lleva 66 años en el poder y reinstaurar la República de Cuba Libre en nuestra patria. gracias a la residencia y un parte común de este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente.